Te voy a poner en la oreja, ¿cierto?
Sí, eso mismo. Ay, que me gusta el tono acampado. El senador por Santiago Oriente, Manuel José Sandón, pre-lanzado ya en candidatura presidencial, pero esta es una carrera que le quedan unos meses. Bienvenido acá a la jungla Rock and Pop.
Hola, buenos días. Muchas gracias por levantarse tan temprano, lo deseado.
Uy, sí.
Y yo vivo en Pilque, yo vivo en Pilque, entonces si no me levanto temprano me pesca el taco y cago. No,
sí, bueno, efectivamente.
Senador, ¿cómo le va? Primero, buenos días, preguntarle de inmediato, hoy es un día de para muchas personas que figuran en la clase política permanentemente en nuestro país, porque a las 11 de la mañana se entrega la encuesta CEP, que para muchos es la más seria, es el verdadero oráculo de la política. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted para la elección, para los resultados que se van a entregar en un ratito más?
Primero, lo que comentábamos antes, en Chile no hay noticia, y como no hay noticia, estas encuestas se transforman en las grandes noticias y los medios se entretienen y le ponen color. Las encuestas son una foto del momento. Yo repito, esta es una carrera de 800 metros, como se ve en la Olimpiada, ¿no es cierto? Y se gana en la última vuelta.
¿Y en qué metro vamos?
No, falta ¿no? todavía. Faltamos ya. Recién en la primera vuelta.
Todavía no está el liebre, el que corre adelante y va tirando el
exacto. Grupo. Lo importante es no quedarse atrás. Estar entre los cuatro, cinco primeros, tranquilo, porque además hay varios que están en una carrera desatada, sin reconocerlos, pero tremendos equipos, comunicación, etcétera, etcétera, y no suben. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, mi expectativa es que si Lago y Piñera no suben 10 puntos, es porque están en su techo. A lo mejor el gran ganador de esta encuesta va a ser Guille, porque marcaba un punto, así que imposible que no suba, imposible que no suba. Y yo creo que debiera mantenerme o subir un poco.
Pero usted tuvo un 2%, casi el margen de error en el último resultado de agosto.
Pero no importa, es estar. Da lo mismo. Si eso
aunque
no...
marque dos nuevamente.
Sí, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Pero si hay mucha gente que está haciendo todo esto y no existe. Uh-huh. Entonces, tranquilo, mira. Yo quiero contarles que cuando fui candidato a senador, una semana antes las encuestas decían que Goldman me ganaba 3-1 y lo gané por más de 30.000 votos. Pregúntenle al señor Santos en Colombia, a los gringos en Brexit, a Trump y a una señora Hillary Clinton. O sea, hoy día hay una masa inmensa de gente que está cansada de todo esto que ha pasado. Y los que van a pagar ese costo son los que vienen de atrás, los expresidentes, que están en campaña, que tienen tremendo equipo, porque no me van a decir que no están en campaña. Sí. Pues, y una cosa es que, además una cosa, muchachos, en la próxima elección va a haber una lucha entre la antigua política y la nueva, la que ha tenido mucha relación con los negocios, con toda esa problemática, y los que tienen que contestar por qué no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque en el fondo van a hablar de delincuencia y estuvieron unos 6, otros 4 años y no pasó nada. Y los que vamos a tener que decir, mira, creo que la forma es distinta, hay que hacerlo de otra forma. Y se dará esa lucha que va a ser súper rica. Y yo lo único que les puedo asegurar es que estoy seguro que ninguno de los dos expresidentes van a ser presidentes de nuevo.
O sea, van a llegar a una segunda vuelta.
No, puede que lleguen. Pero no están los nombres que van a ser, ahí no viene el próximo presidente de Chile, se los puedo asegurar. Por lo menos lo que yo siento en la calle, cuando he ido en Concepción, he estado en Chillán, en distintas partes conversando, yo he hecho ejercicios de meterme al Paseo Barros Arana solo a conversar y
a ver cómo le va.
A ver cómo te va y la cantidad de gente que... Lo único que te hablan es en contra de Lago y Piñera.
Senador, pero bueno, hoy día en estas últimas semanas el expresidente Sebastián Piñera ha deslizado de alguna manera que su familia no lo apoya y que todavía no está 100% decidido a lanzarse en la carrera presidencial.
Eso no es así.
Bueno, pero eso es lo que dice. Yo que voy a dudar de un expresidente.
Sí, pero por otro lado, ayer hace una comida.
En la cual estuvo Carlos Larraín.
Sí. Claro, tiene un lanzamiento de programa. Senador, esto parece algo de loco. Porque...
Pero lo que le quiero preguntar, si Sebastián Piñera se baja finalmente, ¿usted capitaliza de inmediato todos esos votos? ¿Es el plan B usted realmente de la derecha en nuestro país o no?
Yo creo que aquí no hay plan B. Aquí hay que ganársela en la cancha. Claramente no se las va a jugar por mí, por supuesto. Y yo creo que una de las cosas que lo tiene con poco sueño es eso, digamos, que sea yo. Pero mira...
Pero
yo...
se traspasan los votos así...
No,
de uno para otro, no.
Es que además él no tiene tantos, pues sí.
20% dice la última encuesta.
Ya, marcar 20% un expresidente es muy malo. Es como que yo el otro día le hice un ejercicio a gente. Le dije, miren, yo en Puente Alto fui alcalde. Y imagínate que me pegara en la cabeza y digo, ya quiero ser alcalde en 3 años más. Y voy a Puente Alto con encuesta y marco 20 puntos, me voy para la casa al tiro. Tengo nada que hacer.
¿Y Carlos Larraín whatsappeaba ayer desde la comida, no? ¿Desde la cena?
Mira, es divertido porque todos me ponen a mí como el hijo putativo.
No, porque él estaba muy... O sea, no tenía buena onda con Piñera, más bien.
Mira, yo no tengo idea.
Como una suerte padrino, todo el mundo lo pone ahí.
Claro, y ojalá fuera mi padrino. Mira,
ahí habrían Lucas también para campeón.
Claro. Por favor, padrino. Yo que necesito un padrino. Mira, lo que pasa es que yo tengo muy buena onda con él. Y yo les quiero decir lo siguiente: a pesar de que hemos peleado muchas cosas que no opinamos lo mismo, es una persona súper correcta en el sentido que te las dice en la cara. Y eso es lo que él hizo en el gobierno Piñera. Muchas veces le dijo cosas en la cara y en el gobierno de este caballero, acuérdense que crearon un auto que se llamaba Fuego Amigo. Y el Fuego Amigo es que nadie te pueda decir nada aunque esté equivocado, porque si no eres enemigo. Yo al revés. Yo creo que cuando uno, por lo menos mi experiencia como cuando administraba municipios, es que la gente cercana tuya tuviera la capacidad de decirte en la cara, la estáis cagando, estáis mal, estáis equivocado. Si no, no estaríamos en la crisis política que estamos hoy día.
Ya, sí. Pero para usted no es una traición que Carlos Larraín haya ido anoche a comer a la casa de Sebastián Piñera.
¿Pero por qué? Lo encuentro extraordinario que vaya. A ver, mira, yo quiero ganar en la cancha, no por pituto. Que vaya el que quiera y el que lo apoye el que quiera. Si quiénes van a definir esta elección, la gente que está en la calle, no la élite. Si la élite, la política cambió, muchachos. Esta cuestión la manejaban un par de compadres de Penta, Ponce Lerús, de unas lucas que repartían. No, hoy día va a ganar quien le sea capaz de ser creíble y confiable a la gente.
No, pero no va a necesitar ningún tipo de raspadito de olla para los últimos 50 metros.
De todas maneras.
Sí. Pero en ese sentido, ¿cómo
ahí
se
está
hace?
Rock and Pop.
No teniendo partidos políticos atrás, una. Porque también está el lado
si
malo,
no soy
pero
de
también.
La chacra, hombre. No,
yo
no
sé.
Soy de la chacra.
Pero claro, ¿cómo se va a dar esa conversación en un minuto en los últimos 50 metros? No prende, por ejemplo, hoy día a las 11 de la mañana la candidatura Sebastián Piñera. ¿Cómo están para sentarse a conversar con la UDI, con RN, con los partidos? ¿Y cómo lo hacemos? Hay un momento en que va a ocurrir eso, digamos.
A ver, lo primero es que va a haber una primaria. A ver, ¿por qué yo renuncié a Renovación Nacional? Es muy sencillo. No porque estuviera en contra, los partidos son importantes, sino porque me iban a basar el cepillo, me iban a bajar si todo el Chile Vamos está hecho para Piñera, que es un proyecto personal, que él decide en marzo si va o no viene. El mío es colectivo, a pesar de lo que dice, yo voy hasta el final. Entonces dije, voy a demostrar que soy competitivo. Me salí, en 2 meses y medio junté 40.000 firmas, o sea, un estadio nacional, sí. Más que todos los que han juntado, todos, ¿no es cierto? Y dije, aquí estoy, ahora voy a primaria. Entonces están obligados a ir a primaria. Si yo gano en primaria, tienen que apoyarme. Si yo pierdo en primaria, yo tengo que apoyarlo. Y esas son las leyes de la democracia. Pero en la cancha, no administrativamente, ni porque lo definen un grupo. Porque, a ver, en Chile hay un grupo muy importante de gente que no quiere que Chile cambie. Pues. Si lo han pasado el después, han ganado muchas lucas, y aparece un tipo que es de centro derecha y le dice, no, pues compadre, el delincuente cuello corbata tiene que irse para adentro. Sí. Igual con el carterista.
Son las mismas penas de comienzo.
Lógico. Oye, ¿sabéis qué más? Los abusos aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo quiero tratar de representar en esto? Mira, nosotros llevamos muchos años en un sistema libre mercado a ultranza, que le ha dado beneficio a Chile, pero le ha causado grandes problemas también. Y por otro lado tenemos un socialismo añejo, que son solo derechos y derechos. Bueno, yo creo que es una vía alternativa. Un sistema de libre mercado con regulaciones duras, copiando lo que hacen los gringos nomás. Pues, ¿ya? Y ponerle lo agregado social, porque yo quiero un país más humano y solidario. O sea, que en el fondo los temas sociales también son importantes y que el crecimiento económico es importante, pero no lo único.
Senador, sí, y en una primaria de la derecha, ¿cómo cree que le iría usted? ¿Cuánto porcentaje sacaría versus Sebastián Piñera, versus Felipe Kast, que son hoy día los que de alguna manera han expuesto que quieren ser candidatos también? O se dice.
Mejor. Las encuestas semanales, que son parte de una estrategia comunicacional.
¿Quién está detrás de esa encuesta?
No sé, pero tratan de inflar a alguien.
Pero ya la tiró. Meta el golfo.
Es gente muy cercana al candidato a la UDI, eso es claro. Pero mira. Pero
primarias de julio, ¿cuánto saca Manuel José Santón? Eso es lo que le estoy preguntando.
No, yo te voy a decir otra cosa primero. Aquí las encuestas, todas, que son una pequeña foto del momento, dicen que hay 4 candidatos competitivos: los 2 expresidentes, Guille y yo. Ajá. El resto no existe, el resto son estrategias comunicacionales o son candidatos, ¿cómo se llama?, instrumentales. Sí. Porque tú te fijas que una persona que quiere competir a la presidenta de la República y que lo único que hace es alabar a su competidor y atacar a otro porque hay algo extraño. Sí. Porque yo no voy a competir con mi jefe y además lo único que hago es alabarlo en todo, digo que es el mejor que hay en el mundo, pero ¿saben qué más? Yo soy el mejor, no se la cree nadie. Segundo, como hay mucho dinero y mecenas detrás de algunas de estas personas, se ha dado la imagen en la prensa que a Evópolis le fue bien y le fue muy mal en la elección municipal. Sacó 180.000 votos en menos de lo que saqué yo. Yo saqué 320.000. El partido entero sacó a nivel nacional 180.000 votos y en Santiago el candidato estrella, que es donde el presidente del partido y candidato es diputado, no salió ni siquiera concejal. Entonces no vengan a decir que es competitivo. Es que es el tapado, por supuesto. Yo estoy seguro que van a tratar de inflarlo, pero tiene que entrar a la cancha y ganar. Mira, si él gana, yo no tengo ni un problema en apoyarlo.
Pero si Piñera se baja, ¿los votos van hacia Kast o hacia Ossandón?
Eso...
¿Qué cree usted? ¿Cuál es su olfato? Usted es un hombre que lleva mucho tiempo en política.
Mira, hay un el grupo más cercano van a ir con Kast, pero la mayoría de la gente va conmigo. Mira, si el tema es el siguiente, no ganan esos grupos las elecciones de hoy. Es que ese es el concepto, el switch que hay que cambiar. Antes esta cuestión la definían un grupo de empresarios que ponían las lucas y la élite de los partidos. Y decían aquí, Vicente es candidato por Melipilla, le inyectaban suero y salía ahí diputado. Ahora eso no funciona.
Tengo unas boletas listas.
Exacto. Y ahí ahora funciona. ¿Por qué? Porque va a haber limitación de las plata, va a haber mucho más regulación. Y eso nos conviene a los que van a tener que hacer campaña ajustado a la ley, pues. Así que yo no tengo ningún problema. Mira, y además, si me ganan en la cancha
en julio,
yo voy a respetar eso como caballero y voy a apoyar a quien gane, pero gánenme primero.
Además, igual le queda tiempo todavía.
Mira, acuérdense de la senatorial. Mira, yo fui candidato, cuando dije que era candidato salió en Afonbaer, repartió que no repartió en la metropolitana, se gastó fortuna. Después pusieron a Moreira, letrero, regalaba anteojos, era pre-campaña nomás. Después llegó José Antonio Kast, lo mismo, el cuarto golpe, el salvador de los mineros, una fortuna. Y gané igual. Tenía al presidente de la República, a los ministros, al gobierno entero en contra. Porque la política cambió, esto no han entendido que cambió. Que hoy día la va a definir la gente que anda en la calle.
Pero no va muy rápido, senador. Tiene usted 54 años, lleva recién la mitad de un periodo senatorial.
¿Y?
¿No es muy joven quizás para ser presidente de la República?
¿Y por qué 54 años? Me encuentro perfecto, madurito. Y...
¿Qué? ¿Lo puedo llevar a otro tema? Antes de escuchar una canción, para ser así, siempre
hacemos un mini break. Porque si es sobre esa base, tú no debes estar aquí, pues.
No, llevo 14 años trabajando.
Sí, pero parece... partiste muy joven.
Si este hizo pura renovación de Botox, si no es tan joven, senador. No crea que es tan joven. Ya. Tenemos una tradición acá en Jungla Rock and Pop. Igual es joven, de todas maneras.
36. Yo soy el galán maduro acá.
36 es un mocoso, ¿qué hacía aquí, po, hombre?
No.
Es un peligro, te voy a mandar un desatino. No, si hoy día el mundo cambió, la velocidad cambió. Es más, te voy a decir, hay candidatos, para no ofender a nadie, que están cometiendo los errores que comete siempre el mundo: no retirarse a tiempo.
Uh-huh. Bueno, usted tiene un privilegio que no tienen otros precandidatos, que no defienda su senaturía este año. Está en la mitad del periodo, puede ser candidato presidencial y si pierde, vuelve a ser senador por Santiago. Sí. Es un privilegio.
Sí, claro, sí, lo agradezco. Está ahí, pu. Me tocó, pues.
Hay una tradición.
Me tocó.
De esto se llama jungla rock and pop. ¿Con qué animal de la jungla se identifica, senador?
Es que el caballo no es de la jungla.
Pero ya, de caballo. Caballo. ¿Cuál sería Piñera? ¿Qué animal de la jungla? Sebastián, no el negro.
Ah, Sebastián Piñera. ¿Cuál sería? No sé, bueno, una cebra ya. Es que es medio rayado.
Muy bien. ¿Insulsa?
Parecido al rinoceronte.
¿Tiene algo?
Sí, sí, igualito.
¿Y Ricardo Lago?
Lago. El Rey León.
Che, pero el Rey León ahí está. Es un buen atributo ahí.
Sí, pero el viejo. Ah, no, no el cabro.
No Simba.
No el que manda, no Simba, sí, Ivo.
Vamos a escuchar a Justin Timberlake acá en Jungla Rock and Pop y seguimos conversando con el precandidato presidencial y, por supuesto, senador por Santiago Oriente, Manuel José Ossandón. Seguimos en la Jungla Rock and Pop. Es hora Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Cierra la película Trolls. ¿Cómo están con los trolls ahí en Twitter? ¿San fuerte? Ahí lo subió.
Siempre son bravos, pero yo ni los leo ya.
No, ya. Yo creo que ya tiene ahí, bro.
No, porque uno se curte el.
Sí, pues. El cuero ya está más curtido.
Bueno, senador, hablemos de otros temas que están en la agenda o que por lo menos le importan.
Tiene 34, pero es serio el hombre, ¿eh?
A buena parte del país.
Sí, serio.
Senador, bueno, usted cuando era alcalde de Puente Alto, alcalde de Pirque también, pero principalmente en Puente Alto, usted fue uno de los alcaldes que supuso la entrega de la píldora el día después y hasta ahora por lo menos lo he escuchado en el debate respecto al proyecto del aborto en las tres causales y también se opone, siendo que el 70% de la población en diversas encuestas apoya esta decisión de la presidenta Bachelet. ¿Cómo va a conquistar el electorado si usted se muestra tan conservador, cuando Chile ya no es tan conservador?
Primero, yo quiero decirte que yo me opuse a la entrega de la píldora después, no por un tema anticoncepción ni nada religioso, porque mis principios y lo que yo creo me dicen que yo no tengo por qué ni el derecho a entregarle a una niñita de 10 años una píldora sin la autorización de los papás. Ese es un tema que se ha ido desprestigiando y lo he visto en todas las leyes que están pasando, que el rol de los padres en este país cada día los están desarmando más. Y miren lo que pasó en el Sename. Al final el Estado protector de los niños es el peor. Ese es un tema. Así que aclaremos que el que se quiera tomar la pilda se la tome cuando quiera, no tengo problema.
¿Pero usted la entregaría hoy día si fuera alcalde de Puente Alto en
a
el
un
año
niño
2017,
de 10 años? ¿No? No, no corresponde. Sí.
¿Pero una niña de 14 sí?
Sin la posición de su papá, no. No, aquí hay una decisión de papá. Yo creo que aquí hay una cuestión familiar, pero quiero aclararte algo. Yo creo que una de las razones, bueno, y te quiero contar que en esa elección de Puente Alto, el 90% de las mujeres que fueron encuestadas en Puente Alto estaban de acuerdo con la píldora después. Y el 70% votaba por mí porque yo era la única persona que era capaz de defender de frente lo que pensaba.
Bueno, pero sí, claro, pero sí, no es una por ocho. La vida no es tan unidimensional.
Pero espérate, pero sí. Saque el 70% de los votos.
Sí, 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 sí.
¿Por qué? Porque yo decía lo que pensaba de frente.
Sí.
Entonces no me venga a decir a mí que porque las encuestas dicen que el aborto, que para mí es un atentado a la vida, están de acuerdo, yo no voy a cambiar mis convicciones. Y si tengo que perder la elección por eso, estoy dispuesto a perderla.
Pero ahí achica el electorado finalmente.
Me da lo mismo, mis principios no se venden. Otra cosa es que yo no voy a tratar de asesino y voy a respetar las leyes que existan. Pero no me veas a mí que por una encuesta demuestre cuál es el desprestigio de la política chilena. Que yo apoye lo que la gente quiere cuando yo sé que algo, porque lo creo, es malo. Así de claro. Y voy a captar el electorado que van a decir, esta persona es de verdad y dice lo que piensa. Entonces, yo no voy a vender cosas que son sagradas para mucha gente. Además, otra cosa.
¿La mujer es dueña de su cuerpo?
Sí, ¿no? Por supuesto, pero no el de su hijo.
Ya, perfecto. Sí. ¿Y en ningún caso, en ninguna de las causales, usted apoya el aborto?
No.
Ni
no,
siquiera en violación.
¿Pero violación por qué? ¿Pero por qué?
No sé, pues. Hay mucha la razón, gente que opina que es un doble castigo.
Yo le preguntaré.
La violación y además el tener un hijo a partir de eso.
El tercer castigo es que el hijo no exista. Porque mira, seamos súper claros.
Pero usted habla de que el mundo cambió y de alguna manera las mujeres han dicho en todas las encuestas lo mismo, que también que ya están de acuerdo, además que estamos hablando de algo que se hace de manera clandestina. No estamos hablando de algo que no existe. Estamos de acuerdo. Yo le respeto su opinión, senador.
Hay otros delitos que se hacen. Mira, yo te quiero decir algo. Yo quiero dar un ejemplo práctico. Un día estaba en mi oficina en Puente Alto y llegó una señora con una hija de 20 años que era, no sé cómo decirlo, porque hoy día no se puede ni hablar porque todo se insulta, pero tenía retraso mental severo. Esta mujer, la niñita, que ya no era niñita, tenía 20 años. Más de 20 años, 20 y tantos años tenía. Que había sido violada y estaba embarazada. Entonces la señora me pidió ayuda para el aborto. Y yo le dije, no la voy a llevar jamás para el aborto, la voy a ayudar para que esa niña nazca, vamos a hacer todos los contactos y vamos a buscar, ¿no es cierto?, una fundación, porque hay mucha gente que lo único que quiere es un niño y no puede tenerlo. Bueno, hicimos eso y a mí se me olvidó, muchachos. Nunca más lo vi, nada, se me olvidó. Y me acuerdo que estaba Saliasny, que es el presidente de la comunidad judía, sí, en una presentación del holocausto en Puente Alto, y aparece una señora con un niñito de 11 años. Y me dice, me da un abrazo y me dice, yo todos los días le agradezco a usted porque Matías es la razón de vivir que tengo. Y no solo conmigo, es el que cuida a su madre. Y ahí me acordé quién era. Bueno, ese es un tema práctico. Entonces, yo creo que la solución también pasa por información. Yo creo que aquí llevamos muchos años en una información distinta. Uh-huh. Porque un niño que es concebido en una relación normal tiene el mismo derecho a nacer que uno de una violación. ¿Por qué no hacemos zumbar al violador?
Estamos de acuerdo en eso, pero nadie está obligando a abortar tampoco.
No,
o sea, la mujer que quiere tenerlo lo va a tener.
Bueno, estoy de acuerdo, pero, sí, pero yo creo
no,
que...
No, pero está bien, esas son sus convicciones.
Mi convicción es que en el minuto que hay un ser distinto, ese ser tiene derechos. Y bueno, una de las bendiciones que tienen las mujeres es poder concebir un hijo. Y también eso también trae responsabilidades. Yo no he tratado de asesino a nadie en lo que hace. Ajá. Pero, perdón, si yo y ustedes o alguien quiere que yo deje de decir lo que piense o trabajar por lo que pienso para ser presidente de Chile, muchachos, me voy para la casa mañana feliz.
Senador, en otro tema que está también en la agenda de la situación de la machi, Francisca Linconado, que está en huelga de hambre hace ya casi 2 semanas y que fue visitada hace pocas horas por diputadas de la nueva mayoría. ¿Qué le parece a usted esta situación? ¿Se está defendiendo a terroristas como han planteado algunos parlamentarios de la derecha política del país o no?
A ver, primero, aquí hay un tema que nos involucra a todos, nada de derecha ni de izquierda, es que el conflicto mapuche es un conflicto que vienen echándolo debajo de la alfombra hace muchos años atrás y no han querido reconocer. Yo diría que el primero que lo hizo bien en reconocerlo fue el intendente Huenchumilla cuando dijo que hay un problema político. Y este problema político que nunca se ha enfrentado tiene varias aristas. Y en estas aristas se mezclan terrorismo y delincuencia. Delincuencia. Yo no sé el caso de la... Pues no lo he visto.
De la machi.
No lo he visto. Pero sí es claro que a mí lo que más me impresiona es de que murió un señor y una señora calcinado en una casa y todavía defienden a personas que están comprobadas que estaban en eso. Por la causa que sea, aunque sea una causa buena, sana, pero nadie puede matar a un señor, a dos ancianos en una casa, perdónenme.
Pero hay que levantar la prisión preventiva, que es lo que piden algunos,
pregúntale y cambiarla por arresto
domiciliario. Pero ¿qué opina usted? ¿Usted está aspirando a ser presidente de la República?
Sí, pero no soy juez, no presidente, no voy a ser ni fiscal ni juez. Por tanto, tendría que tener la carpeta de las 1000 hojas para decirte y hacer un juicio de valorio. Yo creo que las diputadas son un poco irresponsables en tomar parte. Yo creo que ir a dar esa señal lo encuentro peligroso siempre y cuando, a no ser, puede ser, que ya hayan estudiado este caso en completo y lleguen a la convicción de que ahí no hay terrorismo. Pero espero que hayan sido tan responsables como eso, porque si no estamos dando una señal súper peligrosa. Y el terrorismo de derecha, de izquierda, de arriba, abajo, es malo siempre. Pero ojo, aquí hay una mezcla de no querer enfrentar un problema verdadero y que además, ¿no es cierto?, amarra un tema de delincuencia impresionante.
Senador, ¿y usted qué haría con Puntapeuco en caso de ser presidente?
Yo lo dejaría ahí. Yo creo que aquí hay un proceso. Yo sigo lo que está haciendo el padre Monte. Yo creo que este país tiene que ir en procesos de reconciliación. Eso ya está ya. Yo sí estoy dispuesto a que si hay personas que están muriendo enfermedades terminales o con Alzheimer o demencia senil, en cualquier cárcel de Chile puedan ir a terminar la pena en sus casas, porque al final estáis castigando a los gendarmes, a su familia. Y yo creo que esos son los pasos que tiene que dar Chile, así de claro. No podemos seguir sentados en la revancha, en el odio. Yo no estoy hablando de indultos, ¿ah? Uh-huh. Estoy hablando de que un preso que tiene Alzheimer y está en la cárcel, o que tiene 90 años, a lo único que estáis castigando es a su familia. Y ojo, ahí empiezan a crearse los grupos extremos después, pues.
Entonces la machi Linconado también podría esperar el juicio en casa, en ese caso.
A lo mejor sí, uh-huh. Lo que pasa es que yo lo que te estoy diciendo es que no conozco los antecedentes. Mira, si existiera una prueba que ella está metida en el tema de Luxinger, no, po. Pero si es una suposición, sí, po. Y eso es lo que hay que estudiar. Yo no me he leído ni he estudiado ese archivo, sería un irresponsable que hiciera un juicio. Tampoco lo de Puntapeuco. A mí me interesa que si un médico dice este señor tiene Alzheimer y no sabe dónde está, o este otro señor lo están mudando porque tiene cáncer al páncreas y se va a morir, ahí hay pruebas concretas. Ahí tú puedes hacer un juicio responsable. Sí, ¿sabe qué más? Este señor no es que tenga indulto. Este señor se va para su casa y ahí termina de morir, porque se va a morir, po.
Senador, en otro tema que también está sobre la agenda y que le importa mucho, sobre todo a los auditores de esta radio Rock and Pop, es el tema de las drogas. ¿Usted está a favor de despenalizar el consumo de marihuana, como han planteado algunas personas, que podría ser legal el uso de marihuana para fines medicinales, por ejemplo, o para uso recreativo en lugares privados?
Estás mezclando dos cosas. Cualquier cosa que sea para uso medicinal me parece bien, eso está bien. Pero aquí... Y debe ser la realidad de los que escuchan esta radio, cuando se habla de que alguien se fuma un pito de marihuana, está pensando en la casa, está pensando en el bar, por ahí, pero a mí yo he visto otra realidad. En las poblaciones la marihuana es como parte de los niños y terminan a las 2 semanas en la pasta base.
Pero vamos a un pito.
No, pues que el pito parte, sí, es que hablemos las cosas. Si un copete es un copete, pero un copete arriba de un auto es una arma asesina. Bueno, en una población, en un niño, un pito es una arma autosuicidante porque termina las dos semanas en la pasta base. Entonces, cuando el director de Senda demuestra científicamente de que el daño que produce eso es mucho más del que legalizar, yo creo, por lo menos los antecedentes que yo he leído, yo no estoy de acuerdo. Y mi vivencia en Puente Alto es que la marihuana a la gente, a los niños de esas poblaciones, trae tremendos problemas.
O sea, usted la mantiene en la ley 20.000, que es tan dura.
A lo mejor hay que estudiarla, pues hay que modificarla, no tengo idea. Pero eso de legalizarla, porque además se piensa solo en el pito recreativo, pero ojo, esta ley es para todos, pues. Se aplica en Providencia, en Bellavista, en Las Condes, sí. Y también se aplica en Bajos de Mena, donde es la puerta de entrada. Lo que sí yo haría, no solo con la marihuana, sino más que con la marihuana, es modificar las leyes y los castigos al microtráfico. Uh-huh. Ahí sí que yo les daría duro, porque cuando un niño o un chiquillo joven se fuma un mono ya de pasta base, ese al tercero pierde la mitad de sus neuronas y vayan a las poblaciones, ¿no? Si el 80% de la delincuencia que tenemos en las poblaciones, ¿qué es lo que es? Es fruto de la droga, ¿no?
Jugamos un pimponcito para ir terminando acá con el senador Manuel José Ossandón, a quien le agradecemos esta visita a la jungla.
Papá, ¿cuánto dijo usted, senador? ¿Cuántos hijos tiene?
Ocho.
Ganó la votación. Ocho. Ganó la votación al tiro con los votantes que tenemos ahora. Ganó. En la mitad. Mira, más uno de todos votan, ¿no?
Un par de años.
¿Están todos en edad de votar ya?
No, yo tengo varios chicos. Pero nada, ¿sabéis que yo habría tenido 20, weón? Porque por Dios que es rico los niños, cada uno, es una maravilla. También y notáis cómo me pegan algunos. Me gustaría
tener 20 también, pero 20 años, senador. No 20 hijos en mi caso. Estoy feliz con dos, estoy muy bien. ¿Matrimonio homosexual? ¿Está de acuerdo, no?
No.
¿Ya que estamos? O sea, de adopción ni hablar por parejas homosexuales.
A ver, lo que pasa es que yo creo en los roles. Yo creo que los niños tienen derecho a ser criados en los roles. Y la naturaleza nos ha dado roles distintos y yo creo que los roles se respetan y listo.
Y el amor no basta en esto. En el caso de que pudiera ser.
Sí, pero piensa en el niño también, pues como en el tema de la adopción, en todo. Siempre pensamos en los derechos de los adultos. Piensa en los derechos de los niños.
Es que yo, en términos éticos, soy más liberal que usted.
Está bien, senador. Está bien, Pilo, respeto, impecable. Puedes casarte de ahí, el hombre, no tiene ningún problema. Pero hoy día sí, sí. Es bueno,
sí.
Porque de ahí allá lo mira el compadre, el que está ahí moviendo la música. Mira.
No lo molestemos, que no le gusta desperfilarse.
Hoy día es muy divertido, porque hoy día está el famoso el acuerdo de vida en pareja, que me parece muy bien, ¿no es cierto?
La P.
Ya. Pero y yo voté en contra por una razón, porque en el fondo creía que era para homosexuales, no para heterosexuales, pero para heterosexuales está el matrimonio, ¿ya? Porque además mi experiencia de vida me ha dado como alcalde que cuando la gente asume un compromiso, ya sea el acuerdo de vida en pareja o el matrimonio, las cosas son mucho más fáciles cuando hay problemas sacar arriba y no uno a pecho. O sea, la cantidad de problemas que tú ves con la gente, sobre todo por la irresponsabilidad de nosotros los hombres, que al primer problema apretan cachete y dejan a la niña botada, bueno, eso crea un tremendo problema, que después tiene que venir el municipio, los colegios, sí. Todo va a suceder un problema. El problema es la sociedad, que lo pagamos con los impuestos, así que eso es responsable. Y por otro lado, nadie quiere casarse, pues es lo más divertido que hay. Entonces aquí hay una cuestión más ideológica, y yo creo lo siguiente: los tiempos y los derechos son de todos los que se involucran en los procesos. El niño también tiene derecho, y yo nunca he visto en esta discusión cuáles son los derechos de ese niño. Porque si tú me dijeras que en Chile no hay parejas heterosexuales para adoptar, estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero resulta que las filas de espera llegan de aquí a Arica, po.
Senador, siguiendo con este ping-pong, si tuviera...
Un ping-pong de fin de Olimpiada entre chinos, así son 67 golpes cada uno.
Si tuviera que elegir entre nuestros dos vecinos, con los cuales no somos muy amigos a esta altura, Perú o Bolivia, ¿con quién se queda?
Con Perú, mil veces.
¿Por qué?
Porque con Perú tenemos una relación mucho más amistosa y se puede crear mucho más... A ver, los dos son grandes pueblos. Lo que pasa es que el presidente Evo Morales ha hecho de nosotros una excusa para todos sus problemas internos. Y yo les quiero decir que si soy presidente no le voy a dar un litro de agua ni un terrón. Nada de soberanía. No estoy dispuesto a eso. Ni uno. Sí, integración, como lo hizo Europa. Esa es la fórmula. Yo estaba en Arica. Arica entero funcionaba los bolivianos y andan desprestigiándonos todos los días a nivel del mundo que nosotros somos los abusadores. Y por eso a mí me extraña mucho que nuestra presidenta Michelle Bachelet, que afuera es rockstar, porque es impresionante, no nos defienda como debiera defendernos. Lo mismo que hace Evo Morales atacándonos, nos tiene que hacer ella defendiendo. Porque afuera uno se va y somos los malos. Y no es así. Se gastan 100 millones de dólares en las carreteras para mantener los caminos, no respetan a los carabineros, no respetan el puerto, tienen un puerto para ellos. No. Mientras que con Perú hay una relación mucho más civilizada.
Más en estos tiempos. Con Pepe Cuchillo.
Mira, pero siempre ha sido igual, porque a pesar de que algunos presidentes, Humala, nos tiraban.
Humala, Alan García, no nos llevamos muy bien tampoco.
Sí, pero igual trabajábamos. Era más para la tele, mientras que el otro compadre sí pone problemas.
En educación, crédito con aval del Estado. ¿Qué va a tener que ocurrir en educación en ese sentido?
Mira.
Esa es una de las mochilas que carga otro candidato también.
Sí, pero yo creo que hay que ser súper claro. A mí me encantaría que este país tuviera gratuidad universal. Me encantaría. Pero hay que decir la verdad. ¿Cuánta plata tenemos y a quién le alcanza? Y partamos por los que no pueden pagar y por los que se endeudan. Y ahí vamos siguiendo.
Pero en ese sentido, entonces, este gobierno lo ha hecho relativamente bien en ese sentido.
No,
ese
pues, mintió, pues, hombre.
Vamos, no, la cantidad de cifras no fueron, pero igual no, creció el universo.
Ah, por supuesto, pero mintió. Pero mintió porque dijo que iba a haber gratuidad universal para todos y es para unos pocos. Yo creo que la mitad de la plata tiene que irse a calidad. O sea, si de la prebásica, o sea, perdón, de la preescolar a la media, yo administré 27 colegios y sé la diferencia que hay en la educación de un colegio municipal con la que tenéis con el Grange. Uh-huh. Son dos mundos distintos. Bueno, tenemos que trabajar para que no existan esos dos mundos.
¿Y la mantendrían los municipios, de todas maneras? Porque hay un discurso desmunicipalizador.
Mira. La municipalización es un factor extraordinariamente bueno siempre y cuando tengan los recursos y tengan la fiscalización. A los municipios les traspasaron los colegios, les daban plata que a mí por lo menos me alcanzaba con suerte para pagar los sueldos y después te decían que lo hacíais mal. Entonces, si tuvieran los recursos y el ministerio fiscalizara, es una buena forma. ¿Por qué un Estado central va a administrar mejor los colegios desde lejos que los municipios que sí son también parte del Estado, pero dándole la plata? O si tú le das la plata para pagarle una luz a los profesores, pero si ponte tú hay colegios que no tienen plata para pagar la luz. Entonces el colegio al lado que tiene más niños y que tiene más ingresos le paga el déficit al del lado. ¿Y qué han hecho los municipios? Administrar pobreza. Si no administran pobreza, yo creo en la municipalización. Si hay pobreza, que lo tenga el Estado nomás.
Acá en Twitter, @molotovanimalista pregunta, ¿qué opina del rodeo? ¿Permitido o prohibirlo para siempre?
Permitido, absolutamente. Yo te decía una cosa, yo nací en el campo y esta cuestión, primero, todo deporte que tenga que ver con animales tiene que tener regulaciones para proteger a los animales. Yo fui endurista, fui campeón de Chile en experto, carrera de 160 kilómetros y cada 33 kilómetros se revisa el caballo entero y si tiene un problema, te descalifica. Por lo tanto, aquí tiene que haber toda una preocupación de los animales, pero cuando uno lo ve y lo mira de adentro y lo conoce, un quiño, como decimos nosotros, entre un caballo y un novillo, no pasa absolutamente nada. Claro, si tú estás usando, ¿no es cierto?, novillos repetidos, cansados, desnutridos, claro que sí. El rodeo sí es parte de nuestra tradición, pero con las regulaciones que corresponde.
Senador, y para asegurar la buena marcha del país, ¿hay que hacer una asamblea constituyente, cambiar la constitución completamente o basta
con
algunos? ¿Quién te dijo
que ese era el único problema?
Pregunto si hay que hacer una nueva constitución o hacer algunos aprietes de tuerca nomás, algunas normativas chiquititas.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es pedirle al gobierno de la nueva mayoría que nos diga por qué quiere cambiarla, no solo por un programa de marketing, sino por qué quiere cambiar la constitución. Porque esta constitución nos ha traído mucho progreso. ¿Tiene problemas? Sí, se puede perfeccionar, pero lo primero es coherencia. No, y a lo mejor hacer una nueva, no tengo idea, si no es tan grave. Pero hay una cosa que hay que decir. Si el gobierno habla tanto de hacer una nueva constitución, ¿por qué nos ha llenado en el Congreso de modificaciones constitucionales? Porque si ustedes, muchachos, quieren votar la casa para hacer una nueva, no arreglen la cocina y el baño y después lo van a demoler, pues. Cámbienla. Primero, ahí no hay coherencia. Y segundo, que no se ha dicho por qué. ¿Cuáles son las cosas realmente malas? Porque hablan del origen. Pero, por ejemplo, la constitución alemana, que nadie se atreve a cuestionarla, la hicieron 25 caballeros y fue revisada por los gringos. Y ha dado grandes resultados. O sea, el origen para mí no es el problema, es el resultado. Y veamos en qué hay que cambiarlo. Pero hay que ser súper cuidadoso, no equivocarse y no creer que porque se hace una asamblea, porque aquí es la preocupación que le tengo. Yo no le tengo miedo a la asamblea constituyente, si le tengo miedo al discurso que hay en la calle, que solo habla de derechos, pum. Si uno ha visto a nadie que diga yo quiero educación gratuita porque voy a estudiar y me voy a sacar la mugre, y le aseguro a la gente que voy a pasar los ramos. Yo cuando fui alcalde de Puente Alto, llegué a tener 192 becados en la universidad y en los institutos superiores. 192. Y más del 60% fracasaba porque no pasaban los ramos, porque no iban y la plata se perdía. Entonces, ojo con eso. Derechos y deberes. Porque todo el mundo le han vendido la pomada que si la Constitución dice, por ejemplo, que en Chile la educación va a ser gratuita y de calidad, pasa a ser de calidad. Y ustedes saben que eso se hace en la sala. Digamos, la firme, ¿en cuándo?
Estamos llegando al final de la conversa. Hemos hablado de hartos temas, no solo de la encuesta. Veo. Y le quedan dos horas para la CEP. Así que le queda menos.
Me da lo mismo, pero eso es para ustedes que trabajan en la prensa.
Ay, qué entretenido.
Ah, que trabajan en la prensa.
Pero, ¿cuánto? Me encanta la palabra guarismo. ¿Qué guarismo le gustaría ahora?
A mí el 51,
papá. Igual le importa,
papá. Ah, no, pues, perdóname si no soy de las chacras. Por supuesto, pero
¿cómo que no es de las chacras? Lo que más le ha rendido es ser de las chacras.
A muchos, pero las chacras buenas.
A todo esto
que mira. Hay que ser súper transparente. Sí. Por supuesto que uno quiere que le vaya bien. Sí. Pero mi candidatura no está sustentada en la encuesta. Se sustenta en un proyecto mucho más largo. Y ese se va a ir en la cancha. Y si pierdo, pierdo. Si gano, gano, compadre. Yo no voy a llorar.
¿Y gane o pierda esta candidatura, se la financia a su familia otra vez?
Voy a tratar de cumplir con la ley, y porque no tengo claro cuál es la ley. Cuando la tenga, es imposible financiar con mi familia una candidatura como esta. Imposible. Hasta ahora lo he hecho. Porque no he hecho nada, pues son cosas chicas. Yo no tengo ninguna candidatura. Pero va a haber una ley.
¿Desplegada en Chile todavía no?
¿De dónde? Ojalá, puro redes sociales firme. Y ando buscando a mucho orgullo
ahí le
la oferta.
Cortar el agua, los otros candidatos, los más cercanos pueden cortar el agua ahí también. Po.
Bueno, pero tendrá que ganar si me la cortaron completa. Oye, mira, yo les voy a dar una pura cifra para que ustedes capten. Sí. Vean los aportes reservados de los candidatos a senador por Santiago. Véanlo nomás. Casi 10-1. 10-1. Igual saqué la primera mayoría. Es más, digo orgullosa y modestamente que soy el personaje de derecha hoy día que tiene más votos en Chile. Entonces, la plata no es tan importante cuando las cosas se hacen bien. Es rico tener plata, sí, po. Sí. Pero cuando uno tiene está cagado y hay que apechugar, po.
Senador,
y venir a la radio temprano, sí, y todo.
Le agradecemos la gentileza de venir para la jungla y conocerlo un poquito más. Usted tiene 54 años, 8 hijos, técnico agrícola. Uno de los...
Yo primera vez que me topo con Tarzán de corbata en la jungla. Esto.
No, yo soy el león acá.
Aquí Vicente está con pente. Pero usted, compadre, es muy formal para la jungla.
¿Y yo estoy con penta, dijo? ¿Qué dijo?
No, estoy con pinta.
Ah, perfecto. Es que con penta era distinto.
Muchas gracias por venir a la jungla, senador.
Gracias.
Muy bien.